revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 438 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros mis colegas Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, cómo no, Javi. Empezaré diciendo que cada 17 de enero se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales. Este día tan especial, miles de personas llevan a bendecir a sus mascotas a las iglesias, celebrando de igual manera el Día de San Antonio Abad, patrono de los animales. No se trata solamente de perros, periquitos o gatos los que reciben la bendición. Puedes encontrar cualquier tipo de animales como hurones, cocodrilos, serpientes y otras especies inusuales que son llevados a los templos religiosos para que sean bendecidos. La bendición de los animales domésticos por parte de un sacerdote es toda una tradición que se originó durante la etapa colonial por parte de los frailes franciscanos. Se reza por su protección y buena salud. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 17 de enero, podemos resaltar que un día como este, pero en 1914, las comisiones internacionales terminaron la delimitación de fronteras entre Perú y Bolivia. El mismo día, pero de 1938, en París, se celebró la primera exposición internacional del surrealismo. El 17 de enero de 1961, en la República Democrática del Congo, la CIA y el gobierno de Bélgica asesinaron al líder nacionalista congoleño Patricio Lumumba. Este día, pero en 1980, Charles Weizmann anunció que habían logrado producir interferón humano gracias al empleo de la biotecnología. Y hablando de famosos nacimientos producidos un 17 de enero, podemos mencionar a tres personas. El 17 de enero de 1899, en Nueva York, Estados Unidos, nació Al Capone, el gángster de origen italiano que se convirtió en la figura del crimen más importante de Chicago durante la década de los años 20 del siglo pasado. Un día como este, pero en 1942, en Kentucky, Estados Unidos, vino al mundo Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Se convirtió en campeón del mundo de la categoría pesados y militante de los derechos afroamericanos. Y por último, el 17 de enero, en 1962, en Ontario, Canadá, nació Jim Carrey, el actor y humorista de notables trabajos en películas como The Truman Show, Man on the Moon y The Mask. Y hasta aquí, Javier, algunas cosas vinculadas con el 17 de enero.
Perfecto, Víctor. ¿Arrancamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania desmilitariza a Occidente a paso firme. Dimitió Alexei Arestovich, asesor de la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tras admitir que un misil ucraniano destruyó un edificio en Dnipro. Turquía firme en sacar el máximo provecho de Suecia y Finlandia, candidatas a ingresar a la OTAN. Los indultos del presidente de Chile, Gabriel Boric, traen problemas al oficialismo chileno. Revelan que la administración del expresidente de Colombia, Iván Duque, espió irregularmente a funcionarios diplomáticos de Rusia y Cuba.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Occidente está conspirando contra Octavo Mandamiento.
Javi, aquí me has pillado. ¿Qué dices? Tú siempre exagerando.
Perdón, Víctor. Bueno, creo que no me he expresado muy bien, pero es que tampoco me has dado tiempo ni chance a explicarme, Víctor.
Es verdad, Javi. Así que adelante con tu teoría.
Muchas gracias. Cuando digo que está conspirando, me refiero a que hace tiempo se empeñan en que parezcamos reiterativos, que siempre hablamos de lo mismo. Pero es que no nos dejan opción. Y lo digo hoy porque pareciera que esta sección de hoy sea una continuación de la de ayer, como si fuera un déjà vu. es como si en octavo mandamiento estuviera lloviendo sobre mojado. Me explico. Ayer lunes 16 de enero de 2023 hablábamos sobre que Ucrania está desmilitarizando Occidente y las noticias que han llegado en las últimas horas suman más hechos y declaraciones que vienen a enfatizarlo y hablan de una realidad. Occidente se está quedando en paños menores en lo que a armamento se refiere de tanto que envían a Ucrania. Recordamos que en la edición de ayer mencionábamos una publicación de The Wall Street Journal que citaba analistas militares estadounidenses que afirmaban que Ucrania utiliza proyectiles de artillería de 155 milímetros suministrados por Occidente a aproximadamente el doble de la tasa que están siendo fabricados por Estados Unidos y sus aliados. A este ritmo de fuego, Kiev podría reducir las reservas estadounidenses y europeas a niveles críticos en algún momento de este verano u otoño, citaba el periódico estadounidense. ¿Y qué pasa ahora, Víctor?
Pasa, Javi, que el envío de tanques y cañones de artillería por parte del Reino Unido a Ucrania para reforzar su esfuerzo bélico debilitará al ejército británico. Y no lo digo yo, ni siquiera un político o militar ruso. ¿Qué va? Lo ha afirmado nada más y nada menos que el general Sir Patrick Sanders, jefe militar del Estado Mayor del Reino Unido. En un mensaje interno enviado a las tropas de su país y al que tuvo acceso la BBC, si bien matizó que Ucrania haría un buen uso de las donaciones británicas en la lucha contra Rusia, Sanders advirtió que también dejaría al ejército británico temporalmente más débil. Y es que Reino Unido se ha comprometido a enviar 14 tanques Challenger 2 al frente. También se espera que se entreguen alrededor de 30 AS-90, grandes cañones autopropulsados. Enviará un total de 100 vehículos blindados, 100 misiles avanzados, 100.000 proyectiles de artillería, repuestos para tanques y vehículos blindados y decenas de drones. Según la BBC, en el mensaje Sanders dijo a las tropas que garantizar la derrota de Rusia en Ucrania nos hace más seguros. No hay duda de que nuestra elección afectará a nuestra capacidad de movilizar al ejército contra la amenaza aguda y duradera que presenta Rusia y cumplir con nuestras obligaciones con la OTAN, agregó.
Al final, Víctor, vamos a parecer propagandistas prorrusos, pero no es así. Solo decimos lo que otros callan y en este caso decimos lo que no se ha callado y por el contrario ha admitido valientemente el general británico. Y decimos que ha sido valiente al decirlo porque todo aquel que se sale del relato oficial de Occidente y más ostentando un cargo de alto rango militar en uno de los países beligerantes, como es el caso de Reino Unido, es lapidado. Ya no hablemos si lo hace un alto cargo de Ucrania, y si no, vayan y pregúntenle a Alexei Arestovich, asesor de la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien tras admitir que un misil ucraniano destruyó un edificio en Dnipro, debió presentar la renuncia a su cargo. Es decir, por una vez que se le escapa una verdad, se ve forzado a dimitir. Y a ver si su situación queda solo en eso, porque hay antecedentes que no son para nada alentadores en lo referente a la integridad física de políticos ucranianos. Pero ese es otro tema, Víctor. Vamos a centrarnos en el tema que nos convoca, es decir, la desmilitarización de la OTAN y de todo Occidente que está llevando a cabo con éxito Ucrania, Víctor.
Y en este contexto, Javi, en el contexto de desmilitarización de Occidente, el ministro de Defensa británico Ben Wallace instó al gobierno alemán a permitir el suministro de tanques Leopard a Ucrania. En una intervención en la Cámara de los Comunes, Wallace recordó con una declaración que Polonia está muy dispuesta a proporcionar varios tanques Leopard, al igual que Finlandia. Todo eso depende actualmente de la decisión del gobierno alemán. No solo si los alemanes suministrarán sus propios tanques Leopard, sino también si le darán permiso a otros países para el suministro. Yo animaría a mis colegas alemanes a hacerlo, dijo Wallace. Horas antes se supo que la titular del Ministerio de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, presentó este lunes su dimisión ante el canciller federal del país, Olaf Scholz. Su renuncia ocurre solo unos días antes de una reunión del grupo de contacto para apoyar a Ucrania, que se prevé realizar el 20 de enero en la base aérea de Ramstein, Alemania.
Pero la misión desmilitarización de Occidente no se queda ahí, y es que los ministros de Exteriores de Francia y Austria, Catherine Colonna y Alexander Schellenberg, respectivamente, destacaron en una reunión este lunes la necesidad de fortalecer la ayuda de la Unión Europea a Ucrania en todas las esferas, según indica un comunicado divulgado este lunes por la Cancillería francesa. Los ministros intercambiaron opiniones sobre los últimos acontecimientos en Ucrania y subrayaron la necesidad de fortalecer la ayuda europea a ese país en todas las áreas, afirma la nota del Ministerio de Exteriores de Francia. Colonna y Schellenberg También discutieron la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica de Europa, especialmente en las esferas de la industria, el comercio y la energía. Los cancilleres de Francia y Austria también abordaron la situación en Irán y coincidieron en la necesidad de mantener y aumentar la presión sobre los funcionarios iraníes debido a la represión de las protestas en ese país.
Y en este contexto, el Ministerio de Defensa de Bulgaria desmintió las informaciones sobre la venta de aviones Sukhoi-25 a la OTAN para su posterior entrega a Ucrania. El Ministerio de Defensa no vendió y/o no proporcionó a los países de la OTAN aviones Su-25 para su entrega posterior a Ucrania, declaró el ministerio citado por la Radio Nacional Búlgara. El ente castrense señaló que hace 2 años los militares búlgaros repararon 8 aviones de ataque Sukhoi-25, uno de los cuales se perdió en un accidente durante un vuelo de entrenamiento. La declaración también indica que la decisión sobre la ayuda militar a Ucrania, adoptada por el Parlamento búlgaro en diciembre, preveía el suministro de armas ligeras y munición en lugar de aviones y equipo pesado. A la víspera, la agencia Bloomberg publicó un artículo en el que se enumera la ayuda militar que Kiev ha recibido de aliados occidentales. El autor afirma que Bulgaria había vendido 14 aviones de ataque Sukhoi-25 de fabricación soviética a Estados miembros de la OTAN, que luego los entregaron a Ucrania. La agencia citó el sitio web analítico neerlandés Oryx y precisó que estos datos no podían confirmarse de forma independiente. Pues nada, Javi, seguiremos informando sobre la operación especial de desmilitarización de la OTAN y el Occidente colectivo por parte de Ucrania. Y de momento, te dejo junto al analista internacional que profundizará sobre este tema, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado, como siempre, de estar en tu programa y con tus oyentes.
Bueno, Fernando, se da esta situación, ¿no? Que Peskov dice que esos Challenger 2, que no cambiarán el rumbo de la cosa y que igualmente arderán como las anteriores. Y esto, además, en un contexto en que Reino Unido ahora también ha salido a comunicar que entregará a Ucrania 100 vehículos blindados, incluidos los transportes de personal Bulldog, según declaró el ministro de Defensa británico Ben Wallace. Pero hubo otras declaraciones, y en esta ocasión del jefe militar del Estado Mayor Patrick Sanders, quien reconoció que la decisión de enviar estos vehículos blindados debilitará temporalmente la artillería de su país. Dijo: "No hay duda de que nuestra decisión impactará en nuestra capacidad de movilizar el ejército contra la aguda y perdurable amenaza que presenta Rusia y de alcanzar nuestras obligaciones con la OTAN". ¿Qué me comentas de todo este combo de hechos anunciados, Fernando?
Prácticamente se puede decir que, aparte de otras cosas, los líderes europeos, en concreto los británicos, están mal de la cabeza. Quiero decir, necesitan urgentemente la asistencia psiquiátrica y que cambien de drogas. Quiero decir, las que toman ahora les están llevando a decir y a hacer estas cosas que se las recete un psiquiatra que sabe del tema y no consuman por su cuenta. Yo le recomendaría eso, porque esto es demencial. Es decir, vamos a ver, es que en esta especie de rusofobia persecutoria, de exaltación en el que están los líderes europeos, no se están dando cuenta de que nos están llevando a un desastre absolutamente mayúsculo. Nos están llevando, aunque yo vengo sosteniendo que ya estamos en ella, pero bueno, a una guerra mundial en Europa nuevamente. No hay dos sin tres. Pero es que además hacen el ridículo. Quiero decir, los ejércitos europeos no tienen capacidades ahora mismo para casi nada. El ejército británico no tiene ni siquiera 100.000 hombres. Tiene 80 y tantos mil. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el alemán ni te cuento. Una de las razones por las que son tan reticentes a dar ciertos tipos de armas, aparte que no quieran y que, bueno, hay un juego.
Que de hecho también, Fernando, si me permites la interrupción, sí, ha renunciado precisamente la ministra de Defensa de Alemania, sí, en estos días, ¿no?
Sí, claro. Es decir, la ministra de Defensa, aprovechando que Sol se iba a... ¿A dónde se iba? No me acuerdo ahora. Ah, creo que iba a Davos. Es decir, es el único gran líder de los países importantes de Occidente que ha ido, bueno, de los países en general,
del G7,
que ha ido a Davos, porque en Davos ahora mismo ningún empresario, tanto ruso como chino, ha ido. Y los indios en el menor número de los últimos años. Es decir,
y los líderes de Occidente no fue ninguno, solo sí. Scholz, que estás comentando, Fernando.
Scholz, y yo creo que fue huyendo de Alemania. O sea, me quito el muerto este de la ministra de Defensa, porque es que, claro, como somos así de ridículos, y especialmente con estas cosas, resulta que por un tema de cuotas tiene que ser ministra, no ministro. Es decir, tiene que ser una mujer. Entonces parece ser que Scholz no encuentra la candidata apropiada. Y entonces tiene el hombre y ha dicho, pues mira, yo me voy, dejo este fango aquí en Alemania con la que está liada, y la ministra, yo supongo, estará encantada de salir, de dejar de ser ministra, ¿no?, y quitarse el muerto de encima. Pero bueno, es decir, es patético, ridículo, el espectáculo que están dando. Pero es que además, con esto, no se dan cuenta de las terribles consecuencias, incluso para, iba a decir, el complejo militar industrial europeo. Mentira, no existe. Para las empresas de armamento y tal, estas cosas. ¿Por qué? Porque van a llegar los Challenger 2, los Leopard, etcétera, etcétera, y el mito que tienen de grandes tanques potentes y tal, incluidos los Abrams norteamericanos, se les va a acabar. Y van a dar una imagen penosa, vamos, que ya no van a vender a ningún lado, porque los rusos lo van a destruir con tanques como el T-72, la versión modificada, que tiene muchos años, y no digamos ya el T-90. Es decir, esto por solo decir tanques, pero vamos, con artillería, con aviación, con un montón de cosas. Que se va a demostrar que el armamento, el mito del armamento y la superioridad tecnológica europea es eso, es un mito. Con lo cual, desde el punto de vista del marketing, fatal. Es decir, no vas a vender un Challenger luego cuando te lo destrocen y estén ardiendo por diferentes sitios, como ya pasó en el caso de los Abrams y tal, y de los Leopard en Siria y en Irak. Pero no solo eso, es que este increchendo, esta escalada que están haciendo los europeos, es una verdadera locura. Es decir, solo la timidez, digamos, y la excesiva prudencia de los rusos está permitiendo que se esté llegando a un grado de implicación en la guerra, porque no nos engañemos. Para que los rusos lo entienden así. Somos como beligerantes, somos partícipes de esta guerra. Tan partícipes como los ucranianos. Así de claro. Le financiamos, le damos armas. Cada vez armas más sofisticadas. Llega Zelensky y pide tanques, pues le damos tanques. Llegará un momento en que volverá a pedir aviones de combate. Y ya no le daremos los antiguos soviéticos, ya le daremos F-16 y tal. Y al momento en que los rusos dirán, hasta aquí hemos llegado, se nos ha acabado la paciencia. ¿Y entonces qué? Pues ya tenemos una tercera guerra mundial servida, ya digo, aunque yo siempre defiendo que ya estamos en ella, una guerra mundial híbrida, como son ahora, pero ya estamos vivos en ella, para Europa. No es esto sino que estén drogados, sino que van a estar colocados en otro sentido, en cargos en instituciones internacionales o lo que sea. Vamos a ver, vamos a seguir haciendo el juego a los británicos, a los polacos y a los bálticos, que lo que quieren es extender la guerra fuera de las fronteras de Ucrania hacia otros países europeos. Es demencial. Y que esto lo estén haciendo los alemanes, a los que les han reventado así dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el 2, y se han callado. Bueno, ¿en manos de quiénes estamos? Si los ciudadanos europeos tuviéramos un mínimo de dignidad y de conciencia de lo que está pasando, claro, yo entiendo que con la propaganda salvaje que tienen, es que nosotros, vamos, veo alguna vez muy de tarde en tarde alguna cosa en la televisión y es que es otra galaxia, o sea, es un mundo paralelo lo que nos cuentan con respecto a la realidad. Pero sí, ya digo, si fuéramos mínimamente conscientes, estaríamos ahora protestando en las calles y pidiendo el cese de todos los dirigentes europeos, prácticamente, y la desaparición. Ya, cuanto antes mejor, de la Unión Europea. La Unión Europea ahora mismo es el principal enemigo de Europa.
Fernando,
hay que acabar con ella.
Fernando, dime. Aparte de esas declaraciones, ¿no?, que ha hecho el jefe militar del Estado Mayor del Reino Unido, Patrick Sanders, diciendo que, o reconociendo que la ayuda a Ucrania debilita al ejército británico, también ha publicado por estos días el Wall Street Journal que el cálculo de municiones y armamentos que se le envía a Ucrania es complicado. Ucrania utiliza proyectiles de artillería de 155 milímetros suministrados por Occidente a aproximadamente el doble de la tasa que están siendo fabricados por Estados Unidos y sus aliados, según analistas militares. A este ritmo de fuego, Kiev podría reducir las reservas estadounidenses y europeas a niveles críticos en algún momento del verano u del otoño. O sea que estos augurios provienen de varios lugares desde el propio Occidente, ¿no? Y en este contexto, Reino Unido llama además a Alemania a que permita el envío de tanques Leopard a Ucrania, ¿no? Tú que venías comentando esta situación de Alemania en estos minutos. Y Ben Wallace, ¿no?, el ministro de Defensa británico, recordó, dice, en una intervención de la Cámara de los Comunes con una declaración que Polonia está muy dispuesta a proporcionar varios tanques Leopard, al igual que Finlandia, Todo esto depende actualmente de la decisión del gobierno alemán, no solo si los alemanes suministrarán sus propios tanques Leopard, sino que si le darán permiso a otros países. Yo animaría a mis colegas alemanes a hacerlo, pero también han hablado los ministros de Exteriores de Francia y Austria, Catherine Colonna y Alexander Schellenberg, quienes destacaron en una reunión de este lunes la necesidad de fortalecer la ayuda de la Unión Europea a Ucrania en todas las esferas, según un comunicado divulgado por la Cancillería francesa. Cada declaración, cada decisión, cada acción llevan a Europa al mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar, Fernando?
El más absoluto desastre. Es decir, en el mejor de los casos, en el mejor, nos van a llevar a la pobreza, a la desindustrialización de Europa, a una situación como ni siquiera podemos imaginar ahora, en el mejor de los casos. En el peor, acabaremos en una guerra, bueno, en una guerra en Europa, extendida fuera de Ucrania, a Moldavia, Rumanía, pero en el momento que esto tiene un poco de fichas de dominó, es decir, en el momento que la cosa salga fuera, y no olvidemos que todos los países que están prácticamente, bueno, alrededor de Ucrania, son países OTAN, se extiende como un reguero de fuego e incendia Europa. Esta gente nos lleva a una guerra con un grado de destrucción, porque las armas modernas tienen un grado de destrucción mucho mayor que la de la Segunda Guerra Mundial, brutal. No hay más que ver algunas de las imágenes ahora mismo de la guerra en Ucrania, de algunas ciudades. Yo he visto ruinas arqueológicas de hace 2.000 años o 3.000 en mejor estado de conservación. Es decir, que ¿a dónde vamos? No tenemos recursos energéticos. Queremos volver a las velas, como proponía el Wolfgang Schäuble, el presidente del Bundestag, del Parlamento alemán. ¿Estamos locos? Es decir, esta gente obedece, los políticos, a sus amos, que son las grandes corporaciones anglosajonas, los grandes fondos de inversión, y bueno, pues les importa realmente un pimiento el destino de los europeos. Bueno, hay una cosa, que el capitalismo globalista, aunque ahora esté en un proceso de globalización, porque le interesa, pero el capitalismo globalista o el capitalismo en general no tiene nación. Y da igual un oligarca ruso que un empresario norteamericano o de cualquier otro país. No tienen nacionalidad. Tienen intereses económicos, de poder, pero les importa un pito lo que les pasa a los estados. Por eso son globalistas, es decir, porque están por encima de los estados y lo que quieren es un gobierno de las grandes corporaciones a nivel mundial. Entonces, bueno, pues para ellos es estupendo. Es decir, oye, que dejamos Europa arrasada. Y eso con el peligro, lo han dicho los rusos, de que esta escalada, si sigue así, con esta irresponsabilidad de los líderes europeos, nos lleve a un conflicto nuclear. Ojo, que esto es muy grave. No somos conscientes de lo cerca que estamos. Es decir, jamás hemos estado tan cerca. Ni siquiera la crisis de los misiles de octubre, de los misiles de Cuba. Es de una irresponsabilidad de tal calibre, toda esta gente, que deberían estar todos procesados en la cárcel por delitos. Bueno, yo no soy jurista y tal, pero vamos, por estar cometiendo traición a sus propios países, traicionando a sus ciudadanos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Esperemos que esto no se cumpla.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A fin de 2022, el presidente chileno Gabriel Boric emitió indultos a 13 personas. Le otorgó la libertad a un ex guerrillero que combatió a la dictadura de Pinochet y a 12 personas detenidas por las protestas generales de 2019. La oposición inmediatamente se declaró en contra de estos indultos. Este lunes, senadores de la alianza opositora Chile Vamos presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar los indultos. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial investigadora sobre los indultos. Pero lo peor es que la discusión sobre los indultos puede afectar la conformación de una gran alianza oficialista para las elecciones del Consejo Constitucional que redacte el nuevo proyecto de la Constitución. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. Los indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric a fin del año 2022 solo han traído dolores de cabeza para el Ejecutivo chileno. En un principio, habían anunciado que serían 11 personas indultadas, pero por un error se había omitido a 2 personas más que luego fueron incorporadas a la lista. Estos 3 indultados incluyen 12 personas que recibieron condenas durante el estallido popular del 2019, pero cuyos crímenes no hayan sido violentos. Y el último es Jorge Mateluna, un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Este era un grupo armado que combatió la dictadura de Augusto Pinochet, aunque luego se desvinculó del Partido Comunista y llevó adelante robos a bancos y otras acciones criminales ya en la época de democracia. Mateluna ya había sido indultado en 2004 por su crimen de haber pertenecido a este grupo armado. Sin embargo, en 2013 fue acusado de robar el Banco Santander, por lo que fue sentenciado a 16 años de prisión. El presidente Boric considera que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, por lo que decidió blindarle el indulto. La decisión de otorgar indultos es una atribución del presidente, pero siempre genera polémica por ir contra lo decidido por el Poder Judicial. En el caso de Boric, la polémica fue mayor aún, porque una mala revisión de los antecedentes de los liberados llevó a que se incluya a Luis Castillo, quien cuenta con 5 condenas, incluyendo el saqueo y ataque a un registro civil, y más de 26 causas judiciales. Estos errores en la definición de a quiénes aplicar el indulto llevaron a que el presidente Boric anuncie el 7 de enero que su ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó su renuncia al igual que el jefe de gabinete, Matías Mesa Lopegandia. Por otro lado, los partidos de la oposición rompieron con la Mesa de Diálogo Nacional en Seguridad como respuesta a estos indultos, pero además continuaron las presiones con otros mecanismos. Ayer, 16 de enero, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a la concesión de los indultos presidenciales. Este proyecto fue impulsado por los diputados de la alianza opositora Chile Vamos y busca establecer las responsabilidades de los funcionarios durante el proceso de selección de los casos para los indultos. En sincronía con sus pares de la Cámara Baja, los senadores de Chile Vamos presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar los indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y a otros 6 condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Es que consideran que en estos 7 casos hubo un exceso en las funciones del presidente, pero no así en los 6 casos restantes. El gobierno salió a defender la medida, explicando que es una atribución presidencial perfectamente legal. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró en rueda de prensa que
no hay ningún elemento jurídico que ponga en duda la legalidad de estos indultos. Todo lo que ya conocimos tiene que ver con responsabilidades políticas que se han asumido al más alto nivel, no solamente desde la cartera correspondiente, sino que desde la jefatura de gabinete del presidente. Y hoy día la discusión respecto a los indultos está radicada específicamente en el plano jurídico ante los requerimientos de la oposición, en la Contraloría General de la República y en el Tribunal Constitucional. Y además, vuelvo a insistir, este tema lo lleva técnica, jurídica y políticamente el ministro de Justicia.
El escándalo surgido de estos indultos afecta a la imagen pública del presidente y del gobierno. De acuerdo a un informe de la encuestadora Cadem del 8 de enero, 64% de los chilenos están en desacuerdo con la decisión del presidente de indultar a 12 condenados por delitos asociados al estallido social y 74% no están de acuerdo con el indulto concedido al exfrentista Jorge Mateluna. Esta decisión llevó a subir la desaprobación del presidente Gabriel Boric unos 9 puntos, alcanzando el 70%. Actualmente, está en discusión si las alianzas Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático deberían ir juntas en una misma lista para la elección del Consejo Constitucional. Este Consejo escribirá el próximo proyecto de Constitución. El fallido proceso constitucional fue uno de los grandes fracasos del gobierno de Boric, por lo que ahora no puede permitirse errar. En esta discusión, el Partido por la Democracia, el PPD, se opone a una lista unificada porque no quiere ser parte de una lista del indulto. Esto tiraría por tierra la estrategia del gobierno de una unión de todos los movimientos progresistas. Camila Vallejo explicó la estrategia del gobierno con respecto a la lista unificada.
Lo importante para nuestro gobierno, y lo ha dicho tanto el presidente de la República como nuestra ministra SECPRES, la ministra Analía Uriarte, que lo dijo muy claramente el fin de semana, lo ideal es tener a la alianza de gobierno unida en torno a esto. Incluso más, hemos señalado desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, porque entendemos que es importante que las fuerzas progresistas vayan unidas a defender y establecer los principios para una sociedad con mayores derechos, una sociedad que involucre a todos y todas, ¿cierto? La clase media se siente postergada en general, de las políticas públicas, de las garantías constitucionales en materia de derechos fundamentales como salud, pensiones, educación, y por lo tanto el escenario ideal para el Ejecutivo es la unidad, la cohesión para enfrentar los principales desafíos que tiene nuestro país, y eso en el ámbito de políticas públicas como en el ámbito constitucional, que es una discusión obviamente muy, muy relevante.
Nos comunicamos con Luis Bozzo, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Derecho y director de Círculo Patriótico Chile, para conversar sobre los efectos políticos de estos indultos. Luis, ¿cómo afectarán estos indultos al gobierno de Boric?
El indulto tiene una naturaleza conmutativa, jurídicamente hablando. Es decir, no se elimina necesariamente la totalidad de la pena, sino que se cambia por otra de menor envergadura. Por ejemplo, se elimina el presidio y ese cumplimiento de privación de libertad ahora está destinado en el hogar, por llamar un ejemplo. No es que la pena se eliminó o el presidente pueda hacerlo a su antojo. Eso no existe. Segundo, obviamente esta medida ha creado un conflicto institucional entre los poderes del Estado. En Chile, durante su historia, los poderes del Estado han tenido un carácter independiente uno del otro, precisamente para que exista un contrapeso de poderes y se solvente una estabilidad determinada. Ahora hay que decir otra cosa. Una de las promesas de la campaña de Boric fue indultar a los llamados presos del estallido social, argumentando que en ese contexto de revuelta, el Estado de Derecho fallido quedó opacado por el derecho de rebelión, es decir, un estado de excepción. Y además que en uno u otro caso no habían pruebas contundentes que fundamentaran la pena de presidio, en diferentes grados, por diferentes razones también. Se decía que había un arbitrio y una persecución del Estado en ese momento, indiscutible, claramente. Ahora, estos delitos del estallido obedecen a destrozos y desorden público, pero no a delitos de sangre. No es gente que haya asesinado o haya torturado a otras personas. Quizás el caso más polémico del indulto se refiere a Jorge Mateluna, un exfrentista condenado por homicidio frustrado. Pero este personaje tampoco llegó a asesinar a alguien en su delito. Y bueno, esta maniobra política, claramente, es un guiño al sector del oficialismo que apoya a Boric en mayor o menor medida. Hay que hacer hincapié en que el gobierno tiene una presión de cumplir sus promesas de campaña. Esta promesa de campaña era uno de los puntos fuertes de la agenda de Boric. Pero debemos decir que esto tiene un error estratégico grave al plantearla y al concretarla en este momento, debido a que los enemigos políticos directos del gobierno, como son varios partidos de derecha, están haciendo campaña para llegar al poder en las próximas elecciones, por ende están exaltando cualquier error o fallo del gobierno actual, y ocupan cualquier situación para entablar acusaciones constitucionales. Ya se produjo y está en curso, recordemos, la acusación constitucional contra Giorgio Jackson, que es uno de los rostros fuertes del gobierno. Por ende, no extrañaría que se entablara una acusación constitucional contra el presidente de la República, lo que sería un caso grave, gravísimo, de inestabilidad política. Más allá de la polémica, esta crisis institucional y política de nuestro país, Chile, es producto de un deterioro esperable dentro del sistema oligárquico neoliberal, ya que el pueblo de Chile nuevamente ha quedado sin ejercer soberanía y esta clase política liberal y oligárquica vuelve a tomar el control del país. El llamado estallido social se disolvió en la fórmula peligrosa del espontaneísmo, es decir, no fue dirigido por una auténtica fuerza soberana con capacidad de movilizar a las masas y concretar una revolución nacional. El conflicto de Boric y su gobierno es dirigir este barco, conservando estructuras neoliberales, con la existencia de partidos muy adeptos al sistema viejo, al sistema neoliberal usurero, clásico, que tanto les ha llenado sus bolsillos. Este gobierno solo presenta reformas procesales que entren en un constante roce con los pilares del sistema aún vigentes. No ha habido aquí una gran transformación de las cosas, lo cual quizás también sería bastante peligroso. Recordemos la crisis que estamos viviendo en Chile. ¿Qué podemos concluir? Que estos dos indultos, pese a que no tienen un peso considerable real en el escenario de la política, sí dan argumentos para hacer ruido y producir efectos negativos en la gestión del gobierno, si éste no es capaz de generar un discurso que gane aprobación popular y pueda contrarrestar a sus enemigos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un hilo de tweets del periodista Víctor García Guerrero, que comienza diciendo: dimite Arestovich, asesor de Zelensky, por decir que la destrucción del edificio de civiles en Dnipro fue causada por la defensa antiaérea de Ucrania. Arestovich reconoce el error. Y esto último, entrecomillado, este tuit adjunta precisamente el documento con la firma de la dimisión de Arestovich a su cargo. Pero el hilo continúa, de Víctor García Guerrero, quien escribe: un diputado pidió ayer en la Rada ucraniana que detuvieran a Arestovich por alta traición. Era demasiado, incluso para uno de los colaboradores más cercanos del presidente Zelensky. La caída de Arestovich, continúa el hilo, debilita el flanco político de Zelensky. Salen ganando los militares con el comandante en jefe, el general Zaluzhny, a la cabeza. En Ucrania está vigente la ley marcial desde el inicio de la guerra. El Parlamento prorroga los decretos presidenciales cada 90 días desde entonces. El actual está vigente hasta el mes que viene. Con la ley marcial queda limitada la libertad de movimiento y expresión, de reunión y manifestación, y las funciones civiles están en manos del ejército. Zelensky es el presidente de un país gobernado por militares. Y el periodista Víctor García Guerrero finaliza su hilo de tweets escribiendo aquí el enlace al post de Facebook de Arestovich. Vamos con algunas de las reacciones de los internautas a este tuit y básicamente a esta noticia. Cierzo Rojo escribe: el error, entre comillas, fue contar la verdad. Hubiera sido mejor para él mentir como el resto de veces. En tanto que el usuario Javislax de Dimorsi escribe: vamos, que por decir la verdad le están amenazando de muerte y de traición. Mientras, el internauta antiliberal Spexit escribe: vaya tela con Zelensky, usando a civiles como escudo humano o provocando muertes él mismo para señalar a Rusia. Vamos con la reacción de Santoriella, que escribe: el misil no tenía como objetivo el edificio, la defensa aérea lo desvió en su intento de interceptarlo y golpeó el edificio en cuestión. El gas del mismo debe haber ayudado a la destrucción. En cualquier caso, se lamenta la muerte de civiles. Vamos con la respuesta de Fodechinchos, que escribe: se está desintegrando la cúpula de oligarcas de Kiev. En tanto que Vicente Torroglosa reacciona escribiendo: el discurso de Zelensky se basa en que Rusia ataca objetivos civiles indiscriminadamente y el que le quiten una prueba no lo puede permitir. En cualquier caso, para Occidente siguen siendo los rusos los que lo han hecho. Es lo que cuadra con el discurso reinante. Vamos ahora con la respuesta del internauta Cantaruti MCF. El error es decir la verdad. Según el gobierno de Kiev, hay que aprovechar este error de la defensa antiaérea ucraniana y utilizar la muerte de civiles para la propaganda. Era la mano derecha de Zelensky. Vamos con la respuesta del usuario Deliberation Operation, que escribe: dimite forzado por el diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Goncharenko, que se puso a recoger firmas para solicitar su destitución por alta traición. Entre tanto, la prensa panfleto de este país no ha querido informar de nada de esto, tampoco de las declaraciones de Arestovich. Finalmente, vamos con la reacción del usuario Resident 2666, que escribe: la verdad siempre sale a flote. La mentira constante de Ucrania ya no se sostiene de ninguna manera.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
Turquía se mantiene firme en su rechazo a la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, aprobada en la cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022, porque las dos naciones escandinavas no han cumplido los compromisos pactados con Ankara. Para que un país pueda ingresar en la OTAN, tiene que contar con el consentimiento de los 30 Estados miembros de la Alianza. En el camino casi allanado hacia las puertas de la Alianza para esos dos países escandinavos, Hay un obstáculo insuperable hasta la fecha, la postura negativa de Turquía y Hungría. Es cierto que la no aceptación por Ankara de la membresía de Suecia y Finlandia en la OTAN se debe a su postura de principio o tiene otras razones. Es evidente que Turquía persigue en este asunto sus propios intereses. Todo radica en el problema de los kurdos, cuyo Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, está prohibido en Turquía por considerarse organización terrorista. Recordemos que tras la cumbre de la OTAN de Madrid en junio de 2022, Ankara presentó 10 condiciones para levantar su veto a la adhesión de estas dos naciones a la OTAN, Javi.
Es verdad, Víctor, una de ellas fue la exigencia de que apoyen a Turquía en su lucha contra las organizaciones que considera terroristas, incluidos el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular, IPG por sus siglas en kurdo. En diciembre pasado, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, sostuvo que Suecia y Finlandia aún no habían cumplido con todos los requisitos de su país para unirse a la OTAN y hasta ese momento era imposible aprobar su ingreso.
Y hace 10 días desde Estocolmo declararon que Turquía impone condiciones imposibles de cumplir para la adhesión de Suecia a la OTAN. Turquía confirma que hemos hecho lo que dijimos que haríamos, pero también dice que quiere cosas que no podemos ni queremos darle, explicó el primer ministro sueco Ulf Kristersson, citado por el diario SVT.
Al mismo tiempo anunció los planes para que Estocolmo se una al Sistema Europeo de Defensa Antiaérea European Sky Shield, escudo del cielo europeo, acordado por miembros de la OTAN el año pasado. Según el jefe del Ejecutivo, Suecia debe contribuir a las actividades de la OTAN con nuevas capacidades, incluidas su fuerza aérea y su defensa antiaérea. Añadió que las fuerzas terrestres del país están listas para reforzar la defensa de la OTAN y, sobre todo, la defensa de los países bálticos.
Todo esto es bueno. Sin embargo, Turquía sigue exigiendo a Suecia que termine con el apoyo a miembros de organizaciones kurdas consideradas terroristas y realice la extradición de 130 sospechosos. Aunque también hizo demandas similares a Finlandia, califica de satisfactorio el nivel de cooperación con Helsinki. La jornada del 11 de enero consolidó más todavía la postura exigente de Turquía respecto a Suecia, ya que ese día en Estocolmo se produjeron sucesos abiertamente antiturcos.
Manifestantes de movimientos kurdos que salieron a las calles de la capital sueca ahorcaron una efigie del presidente Recep Tayyip Erdogan y lanzaron ofensas contra el mandatario turco. Tras esa manifestación, Turquía obtuvo más razones de presionar a Suecia para que reprima a estos grupos. El día siguiente, una fuente consultada por Sputnik comunicó que el embajador de Suecia en Ankara, Staffan Herrström, fue convocado al Ministerio de Exteriores de Turquía, donde le expresaron la protesta con motivo de lo sucedido.
El gobierno de Turquía increpó a Suecia por permitir las manifestaciones en apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y le advirtió que no respaldará su entrada en la OTAN. Un país que hace la vista gorda ante las provocaciones de los terroristas no debe esperar el apoyo de Ankara a su ingreso en la OTAN, dijo este martes el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, en unas duras declaraciones recogidas por la agencia Anadolu.
Ankara espera que Finlandia y Suecia cumplan con las condiciones acordadas con Turquía sobre la adhesión de ambos países a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, declaró este lunes el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, en alusión a la condición impuesta por Ankara de que ambos dejaran de apoyar a la organización Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Queremos que se resuelva este problema, pero no podemos hacer nada. Estamos esperando a que Suecia y Finlandia completen su trabajo y resuelvan este problema, dijo Akar en declaraciones al diario británico The Financial Times. El titular de defensa subrayó que Turquía apoya la política de puertas abiertas de la OTAN, pero también espera que Suecia y Finlandia, que buscan ingresar en la alianza, respeten las consideraciones de seguridad de Ankara y satisfagan sus peticiones.
Uno puede preguntar, ¿por qué Estados Unidos no ejerce una presión eficiente sobre Turquía en el tema de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN? Pues de hecho, es Washington quien decide todo en la Alianza Atlántica. Es así y no es así al mismo tiempo. Y mucho tiene que aclararse tras el encuentro del canciller turco Mevlüt Cavusoglu con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien tiene previsto visitar Washington del 18 al 20 de enero.
Estados Unidos trata de presionar a Turquía por su negativa para aprobar el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, según informó este lunes la agencia Bloomberg, citando fuentes anónimas turcas. Washington advirtió a Ankara que el Congreso podría no aprobar la venta de aviones de combate F-16 si no apoya a la solicitudes de incorporación de estos dos países nórdicos a la alianza militar, sostuvo un funcionario turco que prefirió mantener el anonimato.
Sin lugar a dudas, Javi, todos estos temas estarán sobre la mesa durante la cita de Blinken con Cavusoglu en Washington. Así que esperemos. Pronto sabremos quién sale ganador de esta movida en torno a Suecia y Finlandia, que están a un paso de engrosar las filas de la Alianza Atlántica. Como hemos señalado, al día de hoy 28 de los 30 miembros del bloque militar ratificaron la solicitud de los países nórdicos, siendo Turquía y Hungría los únicos reticentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Durante la pasada administración de Iván Duque en Colombia, fueron espiados por agentes de inteligencia del país funcionarios de las embajadas de Rusia y Cuba, al igual que los becados y profesores que estudiaron en la Federación Rusa. Esto según una relación exclusiva de la red independiente colombiana Noticias 1, que dio a conocer con detalle las irregularidades de estos seguimientos, como también las amenazas hechas por parte de los agentes de policía a una trabajadora colombiana de la embajada rusa, para que, de esta manera, aportara información de la sede diplomática. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Según el medio colombiano Noticias 1, la red independiente, los cuerpos de inteligencia de la policía colombiana estuvieron realizando tareas de espionaje contra las misiones diplomáticas de Cuba y Rusia entre los años 2016 a 2019. Los investigados por los servicios de inteligencia de la policía fueron tres miembros de la embajada, entre quienes se encontraban el segundo secretario de la embajada, Denis Viktorovich Kormov, y los funcionarios de la embajada Alexander Nikolaevich Belousov y Oleg Yerevich Eremeyev, a quienes se les hacía seguimientos intensivos en lo que se llamó Operación Cátedra. Igualmente los seguimientos a los miembros de la embajada cubana, que fue llamada con el nombre Operación Matías, en la cual se espió a toda la delegación diplomática cubana. Según como lo informa el medio de noticias, citando documentos, los seguimientos fueron realizados incluso a familiares de las misiones diplomáticas, en momentos en los que hacían las compras o llevaban a los niños a la escuela.
El material en poder de Noticias 1 incluye fotos, movimientos no solo de los personajes señalados, sino de sus esposas e hijos, que fueron también seguidos hasta cuando hacían mercado y llegaban al colegio. En cuanto al secretario de la embajada rusa, Denis Viktorovich Kromov, se organizó una carpeta digital copiosa en la que se encuentra todo lo que él hacía, incluyendo el perfilamiento de su hija de 6 años. El teléfono celular de Kromov fue interceptado y sus contactos, simplemente por hablar con él, también fueron seguidos. El monitoreo de la inteligencia colombiana se extendió al diplomático Alexander Nikolaevich, a su esposa y a sus 3 hijos, que, según los informes, estudiaban en una escuela primaria de educación rusa.
También las investigaciones se ampliaron para quienes se contactaban con los funcionarios por medio de llamadas de teléfono, entre los que se incluyen a profesores universitarios y becados que estudiaron en la Federación de Rusia.
El espionaje se extendió a los becarios de la sección cultural de la Federación Rusa para estudiar en ese país. De acuerdo con estos documentos, por lo menos 20 colombianos fueron perfilados por estudiar en ese país. Además de los becarios, un grupo de profesores que tuvieron algún tipo de contacto con el segundo secretario de la embajada rusa fueron vigilados y espiados. Se trata de 5 catedráticos de la Universidad Militar, Universidad San Buenaventura, Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás y Universidad del Rosario, entre otras. De los 5 profesores que estaban en la mira de la DIPOL, 2 de ellos especialmente eran víctimas de seguimiento las 24 horas del día. Se trata de un educador de la Universidad Javeriana, de quien existen decenas de videos, y de un profesor de la Universidad San Buenaventura, quien era grabado incluso cuando montaba bicicleta. El común denominador de los profesores universitarios es su experiencia académica en relaciones internacionales.
Según el informe, en el caso de la embajada fueron todos los funcionarios de la misión diplomática a quienes también se les hizo un intenso seguimiento, pero además de eso, se trató de reclutar a una empleada de servicio colombiana a la que se le quería convencer para que espiara a favor de los servicios de inteligencia.
Con la Operación Matías, la policía espió también a los cubanos destacados en su embajada de Bogotá. Ellos, al igual que los rusos, fueron perfilados, fotografiados y seguidos e identificadas las placas de cada uno de sus vehículos y contactos. La empleada colombiana que hacía los oficios domésticos fue incluida en los perfilamientos e intentaron reclutarla como fuente.
Actualmente se trabaja frente a sus hábitos y demás aspectos con el fin de generar un abordaje exitoso.
Quien también fue víctima de esta investigación en el caso fue una empleada de servicio colombiana a servicio de la embajada rusa, a la cual se le engañó y se le amenazó para que colaborara aportando información.
El plan diseñado en su contra fue cruel con ella y con su familia. Designaron a un apuesto agente policial vestido de civil que se dio las mañas para conocerla en un bus del sistema de transporte público de la capital, en el que la joven se movilizaba regularmente. El hombre logró ganarse su confianza abordándola durante varios meses y empezó a conquistarla emocionalmente. El agente dejó documentado cada paso que avanzaba en su relación. Cuando estuvo involucrada en la relación sentimental con el agente encubierto, otros hombres de inteligencia de la policía se acercaron a su víctima y de una parte la intimidaron y de la otra le ofrecieron beneficios en subsidios económicos para sus hijos. Para intimidarla y obligarla a colaborar con ellos, los agentes la citaron en un hotel, se identificaron como miembros de un grupo antiterrorista del Estado y procedieron a asustarla mostrándole fotos de ella con su amante, de quien la joven desconocía que era otro agente. Pues le aseguraron que el hombre con el que se había involucrado era un presunto alias Barbas, que sería un terrorista que había ejecutado el atentado al centro comercial andino y que por eso sería encarcelada. La joven accedió a colaborar con ellos.
Ante la alarmante situación, tomamos los comentarios de Óscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana, doctor en ciencias históricas, quien nos da su opinión de lo sucedido.
Bueno, Cristian, un saludo para ti, para tu audiencia. Bueno, me pides que te comente sobre una noticia que estaba dando a conocer la agencia UNO de Colombia con relación a los supuestos espionajes en contra de funcionarios de la Federación Rusa y Cuba por parte de la policía colombiana, la policía de inteligencia colombiana. Y bueno, sí, entre 2016 y 2019, agentes de la inteligencia colombiana espiaron muy regularmente a funcionarios de la Embajada de Cuba y de Rusia, algunos funcionarios de la Embajada de Rusia y a todos los funcionarios de la Embajada de Cuba. En este caso resulta hasta contraproducente porque no solo hicieron espionaje en contra de nuestros diplomáticos, sino también que esto alcanzó a sus esposas y hasta a los hijos. Y los hijos de los diplomáticos cubanos en el exterior por lo general son menores de edad. Ellos lo hicieron interceptar las comunicaciones, darle seguimiento, en fin, todo un aparataje como en los tiempos de la Guerra Fría, porque realmente lo que necesitaba el gobierno de Iván Duque era documentar, aunque no lo consiguió, todo parece indicar, pero documentar que Cuba estaba propiciando, ¿no?, que no se cumplieran los acuerdos de paz, fomentando el terrorismo, como dicen ellos. De todas maneras, eso fue lo que le sirvió al gobierno de Duque para proponer que Cuba fuera incluida en la espuria lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Pero la paranoia no queda ahí. Esta paranoia se extiende a los propios ciudadanos colombianos. Y la propia agencia UNO estaba señalando que, por ejemplo, 20 colombianos, estudiantes y profesores que tienen algún tipo de relación con entidades de educación superior en Rusia, ya sea por haber estudiado ahí especializaciones o realización de doctorado, igualmente son espiados por parte de esta agencia, de los agentes de inteligencia colombianos, lo que se extiende también a los funcionarios de la sección cultural de la Embajada de Rusia en Bogotá. No olvidar que los gobiernos derechistas colombianos están muy conectados en su subordinación a los Estados Unidos, y eso es lo que está pasando realmente. Bueno, Cristian, ¿qué decirte? Lo que estamos viendo no es más que las paranoias de la Guerra Fría que todavía subsisten de parte de la derecha neoliberal internacional, encabezada por Estados Unidos, de la cual los regímenes colombianos, estos antinacionales, están muy ligados. La agencia UNO, que hace esta denuncia del espionaje, asegura tener documentos que prueban cómo los agentes de inteligencia colombianos espiaron a los funcionarios diplomáticos cubanos y su familia y a algunos funcionarios de la embajada rusa. Bueno, si ellos lo están asegurando, debe ser porque los tienen. Sin embargo, también aseguran de que la policía colombiana no consiguió ninguna prueba de que diplomáticos cubanos y rusos estuvieran haciendo labor de espionaje en Colombia. Nada, que es la paranoia, es la locura de la Guerra Fría que se mantiene, y como que el régimen de Duque, que por suerte ya el régimen de Duque pasó a la historia, tenía que hacer mérito ante el uribismo más conservador y ante los Estados Unidos recurrieron a eso, eso es lo que hay. Por lo demás, bueno, ya por suerte eso es pasado, las relaciones hoy de Colombia con Cuba son excelentes, el nuevo gobierno tiene una comunicación extraordinaria con nosotros, porque la verdad es que Cuba lo único que ha hecho por Colombia es tratar de contribuir a que termine el conflicto ese que enfrenta hermanos colombianos por mucho más de 60 años, desde que asesinaron por obra y gracia de los Estados Unidos a Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Bueno, un saludo fuerte para ti, para tu audiencia, y aquí estamos. Siempre es un placer compartir con ustedes.
También consultamos a Josman Barbosa Domínguez, historiador, magíster en estudios latinoamericanos, quien también nos da sus comentarios.
Bueno, respecto al tema, hay que decir que el espionaje no está regulado por un convenio internacional. Solamente en el protocolo 1, adicional a los convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales de 1977, se habla un poco en el artículo 46 de espías. Y ahí se cataloga quién, cómo es considerado un espía. Entonces, estamos frente a una práctica que, si bien desde un punto de vista ética y legalmente respecto a la camaradería con estados que están haciendo presencia consular, diplomática, no debería hacerse, pues esto está hecho a criterio de lo que son las necesidades políticas de los países, más cuando los países pues no tienen soberanía, también traen un tipo de indicaciones, ¿no?, de los países de los cuales dependen. Segundo, pues la política de hostigamiento a Rusia de una manera muy fuerte comenzó a partir de la adhesión voluntaria de la población de Crimea a la Federación de Rusia, y esto comienza a detonar una serie de atentados, vandalismos, asesinatos de funcionarios, como en Turquía, de funcionarios rusos. Tercero, pues ya Colombia, como pivote de la contención del bolivarianismo venezolano, pues es un punto de control estratégico en el marco de la relación ruso-venezolana. Tercero, pues Colombia ha basado su doctrina militar en el concepto de lo que es enemigo interno, y en ese sentido vigila lo que considera que puede ser una amenaza a su estabilidad conservadora, interna, de ya larga tradición por la guerra con las guerrillas que ha tenido. En quinto, el gobierno de Duque pues exacerbó esta presión sobre Rusia al ganar Biden, ya que pues consideraba, en mi concepto ingenuamente, que Biden iba a estar mucho más cerca y pro Petro, y ellos, pues digamos, los conservadores neoliberales colombianos estaban más cerca de Trump, y esto pues hace que genere un hostigamiento que coincide con las fechas de los seguimientos que hace la inteligencia colombiana sobre la embajada. Entonces, me parece que estos son los elementos que traería a colación, sobre todo dejando la idea clara de que no hay un protocolo directo sobre si es o no es legal el espionaje. Lo cierto es que se da, y se da pues en el marco de lo que es una contención también diplomática a Rusia en un amplio espectro a nivel internacional, ¿no? De hecho, pues habría que preguntarse qué más van a encontrar luego de espionajes que ha hecho seguramente Colombia sobre otro tipo de embajadas. Recordemos que también a esta operación se le llamó Cátedra, y estaban también espiando a la embajada de Cuba con la operación Matías. Veremos qué otras embajadas habrán sido espiadas durante este tiempo.
Agradecemos los comentarios de nuestros participantes. Podemos concluir que la administración de Iván Duque y los gobiernos pasados tenían como siempre un afán de mostrar a Cuba y a Rusia como amenazas. Pero ahora, con el gobierno de Gustavo Petro, la amistad entre naciones es lo primero, sin la necesidad de generar discordia, sino, por el contrario, generar puentes de amistad.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 438 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.